Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, 18 de abril de 2021. Estamos Alessandro, Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Estamos en la semana posterior a WrestleMania. Han pasado varias cosas, luego de que nos hemos desocupado de todo lo que había que ver la semana pasada y los eventos y demás. Y bueno, hay cosas importantes también esta semana con la gente que se va de la empresa, ¿no? Y todo lo que vamos a hablar ahora en el programa. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga. Es a través de iVoox, de Apple, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast. O por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todos de la Arras de Lona Universe? Acá ya estamos en una nueva temporada de WWE, en una nueva season, y no porque pasó WrestleMania, sino porque hay una nueva ola de despidos que es mucho más importante y se sintió mucho más fuerte en las redes. Una semana bastante interesante, más que nada por eso, porque por los shows de WWE fue un desastre, pero hay muchas cosas que comentar además de Raw y SmackDown, así que con muchas ganas de estar hoy. Y bueno, había algunos diciendo, ah, sí, va a haber un directo especial por Twitch y comentando los despidos. Los guardamos para el directo que se hace mucho mejor.
Y bueno, como saben, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona para entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, o si no, estamos en el chat, por supuesto, en YouTube, así que si no han podido estar esta semana, vean de estar en siguientes para que puedan hablar con nosotros sobre lo que quieran aquí en el chat y con el resto de la gente. Y bueno, lo importante, de una vez, es empezar con esto que ha sido fuerte, ¿no? El día jueves, exactamente un año luego de... Oh, ¿por qué sigue la música sonando? Ok. Exactamente un año después de que tuvimos la última ola de despidos en WWE, tuvimos una nueva este año con hombres que han sorprendido bastante, ¿no? Bueno, al menos uno de ellos específicamente. Pero a ver, veamos la lista completa. Tenemos a Samoa Joe, ¿no? Que es el principal. Pero tenemos también, además, a Bo Dallas, Billy Kay, Chelsea Green, Kalisto, Mickie James, Peyton Royce, Tucker, Wesley Blake y Mojo Rawley. Y se había dicho que a lo mejor venían más despidos más adelante. No ha habido nada nuevo desde ese día jueves. Se hablaba tal vez que lo siguiente sería de NXT, la gente decía, ah, Velvet in Dream se va, pero todavía no ha pasado nada. Pero bueno, al menos con estos nombres que tenemos acá, hay mucho para comentar acerca de, bueno, qué ha pasado con sus carreras, qué es lo que se pensaba que podrían hacer, por qué la empresa decide deshacerse de ellos, pensando que no hay más que ofrecerles a ellos ahora. Así que bueno, estamos ahora con esto para comentar un poco, Martín. ¿Qué te parece esta lista de nombres que se va de WWE?
Se vino la segunda ola de despidos y, terrible otra vez. Lo mismo del año pasado, terrible. Y cada vez es peor porque, como vos decías recién, sigue Velvet in Dream en la empresa, sigue gente como Jordan Devlin, los Mustache Mountain volvieron esta semana, y tantos tipos que horribles que estuvieron involucrados en cosas muy feas siguen en la empresa así como si nada, como... Sí, ya está. Y te sacás de encima a gente que es buena persona, son buena gente, qué sé yo, no pueden no tener talento en el ring como Mojo Rawley, pero no nos hizo nada, no le hizo mal a nadie, supongo. Y es terrible, además el mal manejo de muchos, que vos decís, Bo Dallas en NXT era increíble, después tuvo el B-Team que era un chiste, pero era gracioso al mismo tiempo, y después desapareció y nunca más hicieron nada. La sorpresa quizás, más allá de Samoa Joe, puede ser las Iconics, que fue increíble lo que le hicieron a las Iconics desde, ¿cuándo habrá sido? ¿Octubre que las separaron? ¿Noviembre?
Hay que resumir, ¿no? Porque para la gente si se hacen una idea de qué ha pasado con las Iconics, ellas eran un equipo, posiblemente el único equipo estable de mujeres dentro del roster de WWE, que hace WWE, la separa, para que luego Peyton Royce haga equipo con Lacey Evans, Billy Kay haga equipo con Carmella, y luego las despidan a las dos. Así que, bueno, parece que separarlas no fue como la mejor decisión.
Sí, creo lo peor es si nos ponemos a ver específicamente cómo fue la separación, porque fue como, si pierden esta lucha, se separan. Y fue como, bueno, listo. Y a la semana siguiente están juntas. Y a la semana siguiente hacen equipo. Y a la semana siguiente una lucha y la otra es la manager. Pero la otra ya no están más juntas. Y se buscan una nueva pareja. Fue terrible. Es increíble cómo llevaron ese talento que tenían las dos. Y más allá de que no nos guste y nos parezcan insoportables, entretenidas, tenían un talento increíble para ser insoportables. O sea, hay que saber ser insoportable.
No, pero mira, yo pienso que al menos durante este tiempo que ha estado separada de Peyton, Billie en SmackDown hizo esto de presentar el currículum, ¿no? Que estaba siendo gracioso. Así que creo que ella por su cuenta, como personaje, porque en el ring no tanto, lamentablemente, pero como personaje, en promos y en segmentos en backstage, creo que lo hacía bien, ¿no? Era al menos entretenida de ver. En el caso de Peyton, ella es la mejor worker. Y tuvo esa promo recientemente, hablando de que debería ella ir por más oportunidades. Le dieron un combate con Asuka. O sea que ella tenía un potencial como para ir a luchar, ¿no? Por cosas importantes tal vez, más que Billie Kay. Pero, bueno, juntas eran un acto un poco más fuerte, ¿no? Por pues ser las Iconics y qué sé yo. Así que creo que cada una tenía como algo que ofrecer. Como grupo incluso, pues, tienes a Billie, que es como que la más carismática, si se quiere. Peyton como que la mejor luchadora, entonces se complementaban. Así que no voy a decir que sea como una gran pérdida o como que yo quería ver las Iconics otra vez juntas, pero igual es talento que se podría haber aprovechado mejor, ¿no?
Sí, totalmente. Las dos se compensaban por el lado que fallaba la otra y eso hacía especial a las Iconics y nos dimos cuenta cuando las separaron. Pero bueno, también Kalisto, otro nombre interesante porque en un momento también comentamos que bueno, se viene la separación de Lucha House Party, vamos a ver a Kalisto por individual, él tuvo dos luchas o tres que se lució un montón y dijimos, bueno, se viene un push para Kalisto, la separación que ya estaba ahí de Lucha House Party, se venía justo el draft y dijimos, bueno, es el momento de Kalisto que se venga súper fuerte a partir de ahora. No hicieron nada, Kalisto desapareció, estuvimos en el André the Giant Memorial Battle Royale, estuvo ahí haciendo nada y haciendo lo mismo con Lucha House Party, diciendo que como que ya se habían separado hacía tiempo. Fue increíble. Los otros nombres no me sorprenden tanto. No sé, Mickie James no estaba haciendo mucho. Quizás puede ser una pérdida para lo que sería el Performance Center, más que nada. Trabajar con mujeres y eso, pero no me sorprende el despido. Chelsea Green, que nunca había como un tuit ahí que me llamó la atención, me gustó mucho porque ni siquiera tuvieron tiempo de desaprovecharla Chelsea Green, porque estuvo ahí, no hizo nada. Y, o sea, no fue ni bueno ni malo porque estuvo y punto, ¿no? Y talento que podían haber aprovechado un poco más, pero rara también la salida, así de la nada. Tucker.
Oh.
Encima vemos a Tucker y yo digo, no. Yo creía que sería el despido de Otis. Por
No, no,
suerte
no.
todavía, ¿no?
No, pero es triste porque, o sea, si uno recuerda a Heavy Machinery, eran un muy buen equipo, ¿no? Eran divertidos de ver, eran buenos en el ring, ¿no? Tenían un acto interesante porque Otis era como pues el tipo raro, ¿no? Y Tucker era como el tipo más serio que está ahí como para ponerlo un poco en el piso, ¿no? En lugar de dejar que haga sus locuras nada más. Y funcionaba bien, como presentación, como dinámica en el ring y todo. Eran un buen equipo. ¿Qué pasa entonces? Tucker traiciona a Otis sin motivo para que luego no haga nada, ¿no? Porque ya sabíamos, o sea, cuando pasó lo de la separación, creo que todos podíamos ver de que, ¿qué van a hacer con Tucker ahora siendo heel separado de Otis, ¿no? Porque, ¿qué puede hacer él solo? Y hemos visto que nada, ¿no? Al menos no quisieron darle nada que hacer. Y Otis por su lado, pues hizo lo que, bueno, hizo un par de cosas, ¿no? Ahora ha hecho el turn heel, pero no me pueden decir que Otis, siendo heel ahora junto con Chad Gable, está en una mejor posición que Otis junto con Tucker cuando eran Heavy Machinery, ¿no? O sea, creo que es algo que hicieron porque les dio la gana de hacerlo, como suelen hacer, ¿no? Tenemos un equipo, separémoslo para ver qué hace cada uno. Y al final, ambos terminan desaprovechados, ¿no? Ahora al menos Otis está con Chad Gable, hacen un equipo que también parece ser algo estable. Pero no era necesario separar a Heavy Machinery, me parece.
No, totalmente. Fue un acto que salió de la nada y lo comentamos y tuvimos esa lucha que no me acuerdo si fue en TLC o en Hell in a Cell, que fue súper desperdiciada con el ángulo de Miz y todo eso, que nada, horrible todo lo que hicieron ahí. Y lo mismo que comentabas vos, ¿qué tenemos ahora con Otis? Tenemos ahí con Chad Gable, que está bueno, me gusta el personaje de nuevo de Otis, pero con Tucker tenían una química increíble y en backstage en cualquier momento te sacaban una sonrisa y ahora es como que bueno, sí, a lo serio. Wesley Blake, que bueno, es un nombre que se veía venir desde hace mucho tiempo, un nombre que no utilizaban, después lo utilizaron con los Forgotten Sons, después volvió, después no, y nada, se veía venir.
Y más horrible, no, mucho horrible. Hay que hacer siempre esto de hacer el rastreo de qué es lo que lleva al despido. Es interesante porque recordarán, ¿no? A los Forgotten Sons. Que Jackson Ryker dijo alguna estupidez en redes sociales y que mataran el push, ¿no? Que no iban a ser demasiado, me parece, pero igual estaban ahí en televisión, ¿no? Estaban debutando y de pronto Ryker hace algo y afecta a todos. Pasado el tiempo, aparecen Steve Cutler y Wesley Blake como unos secuaces de King Corbin y no hacen mucho más, aparecen una semana o dos, creo, y nada. Y luego despiden a Steve Cutler, despiden ahora a Wesley Blake, y a quien tenemos en televisión todas las semanas es a Jackson Ryker, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Es increíble, y lo mismo que comentaba hace un rato, es increíble que siga gente como Ryker y bueno, todos los que ya dije. Un dato extraño es que en el DLC de los juegos de WWE 2K16 y 17, uno solo de todos esos de futuras estrellas PAC sigue en empresa, porque en el 16 era Samoa Joe, Diego, Fernando, Blake y Murphy. Y en el 2K17 teníamos a Austin Aries, Carl Anderson, Luke Gallows, Mojo Rawley y Ty Dillinger.
Oh.
Así que un solo talento quedó de ahí, que es Murphy. Y bueno, el último nombre también es Mojo Rawley. Qué nombre que se venía a venir hace rato también. O sea, hace rato que estábamos ahí como Mojo Rawley no nos aporta nada, no hace nada, es malo en el ring, es malo en promos, es malo en todo lo que hace. En un momento le habían dado un personaje, podríamos decirlo personaje, que era como que estaba sentado ahí con la cara pintada y hablaba serio, no sé qué. Era horrible, era terrible. Por suerte no hicieron nada. Y bueno, podríamos hablar del futuro, de qué se nos viene, que sí, quizás es solo lo que más hype nos puede dar.
Déjame ver, porque justamente estaba pensando, porque en el último SmackDown apareció Jey Uso, ¿no? Con el trofeo del Andre the Giant. Y veo los nombres ahí y digo, ah, curioso, ¿no? Hacen un acercamiento a los nombres. Y veo que está, pues, Cesaro, Big Show, ¿no? Braun Strowman, Baron Corbin. Y luego veo también que hubo un año en que ganó Mojo Rawley, ¿no? Que no me acordaba. Y me vino a la mente ese flashback con Gronk y con Jinder Mahal.
Sí, sí.
Y que Mojo Rawley ahora es parte de la historia ahí en ese trofeo que va a aparecer año tras año en pantalla. Así que bueno, lamentablemente ya querrán lijarlo, ¿no? Del trofeo, pero no podrán. Así que bueno, y me parece muy interesante. Muy interesante y raro a la vez lo que ha pasado con Samoa Joe, ¿no? Porque es el nombre más, más sonado, ¿no? Obviamente de esta lista de gente que se ha ido. Pero es muy curioso porque, o sea, más allá del talento de Samoa Joe, ¿no? Que sabemos que es un tremendo luchador, tremendo en promos, es genial en todo. Y uno, ¿qué puede pensar para justificar que la empresa haya dejado ir a Samoa Joe, ¿no? Tal vez habrán pensado en la cantidad de lesiones que ha sufrido y por eso dicen, bueno, es un tipo en que tal vez no podemos invertir demasiado porque ya ha demostrado que se puede romper en cualquier momento, entonces nos corta una historia, nos corta un push. Que podría ser, pero igual no es una justificación tan grande porque, bueno, puede pasarle a cualquiera, ¿no? pero pienso que Joe igualmente es muy aprovechable. Mi teoría, que ya se verá si esto es cierto, ¿no? Es que me imagino que a Joe le dijeron que no querían ya tenerlo como talento en el ring, querían mantenerlo como comentarista, a lo mucho como entrenador, ¿no? Y Joe habrá dicho que no, entonces no quiere renovar contrato y por eso se va, ¿no? Es lo que pienso que podría haber pasado, porque si pienso de otra manera en la que dijeron, ah, Joe no nos sirve, me parece que no sería justificable, ¿no? Porque al menos como comentarista lo querrían tener. Así que eso ya se aclarará, me imagino, en cuanto a por qué se va Samoa Joe. Pero es muy interesante porque WWE ha hecho que el nombre de Samoa Joe ahora agarre más fuerza, ¿no? O sea, gente que no conocía a Samoa Joe antes de WWE, ahora lo conoce muy bien porque, primero, que ha hecho muy buenas actuaciones dentro de la empresa, pero segundo, porque ahora, en el último año, ha estado como comentarista de Raw todo el tiempo, ¿no? Así que quieras o no, has estado ahí escuchando a Samoa Joe en comentarios, lo viste el domingo, bueno, el sábado en WrestleMania, con un poncho, ¿no? Bajo la lluvia, junto con Michael Cole. Entonces, es un tipo que se ha hecho un nombre, o que la empresa ha presentado constantemente. Así que ahora su nombre es mucho más valioso en el wrestling, ¿no? Para donde vaya a ir. Y bueno, justamente ahora pasando a hablar de lo que vaya a hacer la gente, pues creo que es un nombre que va a jalar bastante audiencia. No sé qué tanta audiencia televisiva, ¿no? Del fan casual, qué sé yo, pero igualmente creo que Samoa Joe es un nombre que ahora suena mucho más de lo que sonaba antes de WWE. Así que bueno, a ver qué tanto puede afectar positivamente a la empresa a la que termine yendo, ¿no? Porque bueno, ya seguramente lo veremos cuando pasen los 3 meses de la cláusula, haciendo algo importante, estoy seguro. Y bueno, solo un último nombre que, a ver, por acá no hemos mencionado. Bueno, Kalisto, obviamente, creo que va a estar mejor fuera de WWE, por su talento, quiero decir, ¿no? Por lo que puede hacer, que dentro. Y Bo Dallas, ¿no? Que, ¿cuánto tiempo le han pagado a Bo Dallas sin que haga nada, ¿no? Es lo que más me sorprende. Y siendo el hermano de The Fiend, no podrían haber hecho algo, pero nada.
Bo Dallas tuvo su última lucha televisada en Crown Jewel 2019, en la Copa Mundial de Parejas que gana Karl Anderson y Luke Gallows. Tuvo su última lucha televisada ahí el 31 de octubre de 2019. Y lo mismo que vos decías, con The Fiend y todo esto de Alexa y toda esta estupidez que estamos viendo hoy, podrían haber hecho algo muy interesante. Y no hicieron nada. Y eso creo que es aún peor. Porque no aprovecharon a Bo Dallas siendo el hermano de Bray Wyatt nunca en WWE, en el roster principal. Y es una pérdida bastante grande porque los dos están como en el aire. No tuvieron algo fuerte nunca en su carrera dentro del main roster. Y están ahí y ninguno hace nada, ninguno pasa a un plano más relevante, a una escena titular, interesante, nada. Y bueno, Bo Dallas termina siendo despedido después de cobrar bastantes sueldos sin luchar. Y lo de Samoa Joe, sí, es muy interesante el tema de bueno, tiene una edad bastante avanzada, pero no tanto, tiene 42 años, según veo acá en Cage Match, obvio. Y bueno, como vos decías, es una figura de Ring of Honor, de TNA, de muchas empresas antes de llegar a WWE. Y primero que tuvo una gran carrera en NXT, fue el primer dos veces campeón de NXT. Y después cuando llega al main roster, tiene una carrera bastante desaprovechada. Porque no sé si te acordás que subió para ese feudo de Triple H con Seth Rollins en WrestleMania, que no lo usaron en ese WrestleMania, o sea, estuvo ahí un mes y no lo usaron, no hizo nada. Y después tuvo una carrera bastante golpeada, que retaba el título mundial. Creo que lo más arriba que llegó fue retar al título de AJ Styles en esa historia muy horrible, que fue bastante, bastante fea. Y bastante desaprovechado del main roster Samoa Joe por lo que él puede hacer. Y claro, como vos decís, ahora estuvo ahí en comentarios, estuvo ahí con el piloto y tuvo ese meme con la lluvia cayendo y el momento que dicen que faltaban 5 minutos en WrestleMania y nada, me encantó. Y ahora, ¿qué se viene para Samoa Joe? Que es lo más importante, creo que de todos. Yo quiero que siga luchando y creo que sí va a mover bastantes números para el lugar donde vaya. Me gustaría mucho que vuelva a Ring of Honor o a TNA, a Impact, que son los dos nombres que más fuerte podrían sonar. O sea, siempre está el nombre de AEW y arriba, ¿no? Pero
Ajá.
AEW ya tiene mucho talento. Es como que, bueno, basta de llevar talento de WWE y después decir, sí, no sé qué, no sé, bueno, nos contratamos, sí, muy lindo, pero después es como que, bueno, sí, no le puedes dar lo que Samoa Joe necesita. Y creo que WWE pierde mucho en despedir a Samoa Joe y tendría sentido si es que, bueno, él de verdad quiere volver a luchar y quiere seguir luchando de alguna otra manera por el Performance Center, que es lo más grave, que a mí me decís Samoa Joe y yo digo, Samoa Joe es el tipo que tiene que entrenar a todo luchador que pise el Performance Center, es genial. Y perderlo ahí es un gran fallo de la empresa. Pero bueno, le queda carrera, supongamos, quizás pueda volver y volver a ya cuando esté retirado y ser entrenador y todo lo que conlleva eso. Pero sí, en el presente Samoa Joe es un nombre que va a sonar por todos lados, vaya donde vaya, y quizás mueva muchos números, mucha gente lo va a querer ver y bueno, se creó un aura alrededor de él después de llegar a WWE, a NXT, que revivió las viejas glorias, los viejos combates que tenía él y todo, así que mucha gente, como vos decís, ahora lo conoce, mucha gente lo va a seguir, mucha gente está interesada por ver qué va a pasar con él. Y bueno, los otros talentos, algunos pueden ser interesantes,
No, y
como
ahora,
bueno,
pensando en Samoa
el
Joe,
futuro.
por ejemplo, hablando de la puerta prohibida, ¿no? Como tiene un nombre tan grande, así como, no sé, Jon Moxley, de pronto, Kenny Omega, ¿no? Si hablamos de la gente que está fuera de WWE, que tiene un nombre más grande, o sea, grande, comparable con gente de la propia WWE. Creo que las empresas van a querer todas usar a Samoa Joe, ¿no? Entonces, ¿habrá algún tipo de acuerdo al que se pueda llegar para que veamos a Joe tanto en Impact, como en AEW, como en New Japan? No sé si con Ring of Honor, ¿no? Porque está un poco separado de los demás en cuanto a intercambio de talentos. Pero ¿por qué no? Creo que Samoa Joe, siendo el nombre que es, las empresas van a querer todas aprovecharlo. Entonces, creo que es posible que veamos un acuerdo para que aparezca por todos lados. Y creo que estaría muy bien.
Sí, es el hombre que va a estar por el lugar donde veamos en Twitter, va a estallar el nombre de Samoa Joe cuando haga su debut en donde sea. Y acá Andrés nos comenta que el caso de Tay Conti y del Performance Center, creo que el Performance Center es un caso especial para un off-topic o algo así, porque es increíble lo que pasa ahí adentro, porque te da talentazos y te da gente que es terrible, terrible en todo sentido. Pero bueno, tenemos también el Bo Dallas, no lo veo haciendo mucho, la verdad que no sé qué puede hacer Bo Dallas hoy en día fuera de WWE. Las Iconics sí, me encantaría verlas en Impact o en... Bueno, se viene un torneo en Ring of Honor también para determinar a la nueva campeona, también puede ser interesante ahí. En AEW sería un gran nombre, serían dos grandes nombres y le pondrían un alto estima a la división. Chelsea Green creo que está bastante claro que podría llegar a Impact, volver a Impact. Kalisto es un nombre interesante, a ver a dónde termina yendo, quizás con Kalisto pueda ser más seguro que llegue a Ring of Honor. Es un nombre interesante, creo que ya estuvo ahí, ¿no? No, creo que lo había tuiteado Alex, pero
¿De quién, perdón?
Kalisto.
Ah, ¿en Impact?
En Ring of Honor.
Ah, en Ring of Honor. Puede ser, como Samurai del Sol. Puede ser que haya aparecido ahí antes. No, pero
Estoy
Kalisto en las
buscando
indies
y no.
era impresionante, ¿no? Era como O sea, ahora tenemos, después de Lucha Underground, Rey Fénix como que salió de México, ¿no? Y empezó a hacerse un nombre fuera, así como está ahora, ¿no? En Estados Unidos. Pero antes de Rey Fénix, cuando veías a Samurai del Sol en las indies, era increíble, ¿no? Y bueno, en WWE tuvo un paso en el que fue campeón de Estados Unidos, algún WrestleMania junto con un combate con Ryback, ¿no? Así que algo hizo, pero podría haber hecho mucho más y por algún motivo no quisieron darle más que hacer, ¿no? Si querían, no voy a decir que vaya a ser un nuevo Rey Misterio, ¿no? Pero podrían haber hecho algo, un push así como para tener un luchador enmascarado, nuevo, más joven y que sea, pues, grande en el ring y que haya podido hacer más cosas, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron con Kalisto.
Sí, estoy buscando y no encuentro acá en Cage Match que haya estado, pero sí sería un nombre bastante interesante. Además, están en Ring of Honor, hay mucho talento mexicano y bueno, podrían salir por ese lado también. Pero sí, tuvo un recorrido bastante interesante por todas las indies. Yo no lo conocí antes de llegar a WWE, pero puede ser también muy sonado por todos lados el nombre que se puede llegar a hacer Kalisto, como Samurai del Sol ya. Mickie James es un caso extraño porque estuvo retirada, volvió a NXT, volvió a WWE y ahora no sé qué puedan hacer, si quiere seguir luchando, si quiere seguir volver al retiro, quiere dedicarse a su vida, así que no arriesgaría nada por Mickie James, pero sí es un nombre interesante que, por ejemplo, me gustaría mucho que llegue a AEW para entrenar a las chicas, que sería gran talento para entrenar y no tanto para la televisión, sí, bueno, sí, Mickie James, no sé qué, pero para entrenar estaría muy bien. Y entramos al lugar de ¿qué va a pasar con esta gente? Con Tucker, con Blake y con Mojo Rawley.
Mira, yo
Que.
pienso con Wesley Blake al menos. Yo me imagino que él y Steve Cutler podrían juntarse nuevamente en Impact, ¿no? Ya que Cutler es pareja de Diona Purrazzo, ¿no? Y estaba también hablando de lo que pasó con Forgotten Sons y demás. Podrían estar como equipo en Impact, ¿no? Me imagino que no habría problema con eso. En el caso de Tucker lo han matado, ¿no? Porque era el equipo con Otis, ¿no? Heavy Machinery. Y luego él por separado no ha demostrado nada. O sea, si hubiera hecho algo en WWE, al menos como individual, tú podrías decir, ah, sí, mira que tiene algún potencial como luchador por solitario, ¿no? Es al menos sólido en el ring. O puede hacer alguna buena promo. Pero no hemos visto nada de eso luego de la separación. Vimos una promo que tal vez no fue tan buena. No vimos un combate, al menos que yo recuerde. Entonces, básicamente han matado la carrera de Tucker, ¿no? Al pobre. Él tendrá que empezar desde cero en algún lugar. Pero sí, lo veo bastante mal al buen Tucker. ¿Y cuál era el otro?
Sí,
¿Mojo
y
Rawley?
Mojo
Es que también Mojo, no sé. Aunque él ha dicho ya algo así como que empieza el nuevo capítulo pronto, ¿no? Tal vez está pensando en hacer otra cosa fuera del wrestling. Como Bo Dallas, creo que ya estaba hablando él de irse con su esposa a hacer no sé qué cosa fuera en otro lugar, ¿no? Parece que hay gente que también ya no veríamos más.
Sí, Tucker, estoy buscando acá en Cage Match y es un talento nacido y criado por el Performance Center. Así que no tiene carrera en el exterior, no tiene carrera en la indie, no tiene carrera en ningún lado. Así que lo único que sabemos de él es lo que pudimos ver en televisión, lo que todos conocemos. Y tiene un impronte físico bastante interesante. Y me gustaría verlo en Deathmatch, en ese estilo que no sé si le gusta o demás, pero tiene un cuerpo bastante interesante para llegar a ese estilo de lucha más física, más de golpes y más de todo eso. Y Mojo Rawley, la verdad que también a mí me importa muy poco lo que haga con su vida. Eso es un tipo grandote y demás, pero en lucha no nos dio nada desde que está en WWE. Así que, nada, me gustaría mucho ver a Tucker ahí por GCW, quizás. Ahí se puede hacer un nombre bastante interesante. Ahí fue algunos talentos que se fueron de WWE también, como Leo Rush, que está por ahí, con un personaje muy bueno, a mí me gustó mucho. Y Creo que Carlos va a hacer un directo en un rato cuando terminemos nosotros en Twitch, hablando de los talentos también despedidos que pueden llegar a Impact. Bueno, pueden ser bastantes y pueden ser interesantes.
Veremos entonces qué depara el futuro para estos talentos que se van. Aún hasta julio, por los 3 meses que tienen que pasar, habrá que esperar a ver qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Dónde terminan, pero bueno, parte de la cláusula. No, no todos pueden ser como Andrade, que se va y hace lo que quiere, así que bueno, habrá que esperar qué pasa con ellos. Y ya que se fue Samoa Joe, hemos tenido cambios en la mesa de comentarios, tanto de Raw como de SmackDown. En el caso de Raw, ahora ha aparecido un nuevo comentarista principal, o sea, el play-by-play, ¿no? El narrador. Adnan Virk, que está en la mesa junto con Corey Graves y con Byron Saxton. Y en el lado de SmackDown, tenemos a Michael Cole, junto a pues un engreído acá de Arras de Lona, ¿no? Pat McAfee, que llega ahí a SmackDown. Y puedo decir, ¿no? Claramente que uno ha estado mejor que el otro en su debut. Que Pat McAfee ha hecho un gran trabajo, me parece, en SmackDown, por lo que he escuchado, ¿no? Que no he escuchado el show entero, pero lo que he visto en cuanto a lo que hablaba durante los combates y segmentos, creo que se le ve bastante suelto, bastante cómodo. Creo que aporta incluso bastante cuando habla acerca de que, bueno, comentarios de como color commentator, ¿no? Metiendo un par de datos por ahí, ¿no? Y cosas. Creo que se le ve bastante bien. Creo que aporta bastante al show. En el caso de, ¿cómo se llama este? Otra vez. Virk. Creo que está todavía empezando. Se nota que está todavía verde, ¿no? Al menos está con gente que tiene experiencia como Graves y como Saxton. Entonces, un poco ahí lo apoyan, lo complementan, ¿no? Creo que también su rol es más difícil que el de Pat McAfee, ¿no? Porque Pat tiene a Michael Cole, que es el que se encarga de la mayoría de cosas, y solamente él añade, pues, algún comentario por aquí y por allá. Mientras que Virk es quien tiene que cargar con la narración del show, así que es un poco más complicado. Pero bueno, habrá que ver cómo va mejorando, ¿no? Porque bueno, siendo la primera vez, obviamente no iba a ser perfecto ni nada, pero habrá que ver. Aún no me convence del todo, pero veremos.
Sí, han sido cambios rotundos a nuestro escuchar de que, bueno, ya veníamos acostumbrados. Y estaba buscando, pero no lo encuentro todavía. Alguien había tirado por ahí un dato de los cambios que tuvo la mesa de comentarios de Raw durante los últimos años, que es increíble todos los cambios, todas las parejas que hubo comentando. Acá encontré, pero encontré en la Wikipedia, pero no encontré el tweet. Hasta un tiempo estuvo Dio Madin, que es Mace.
Claro.
Yo no me acordaba. Dios mío, es increíble. En 2018 estuvo comentando David Otunga. No sé, es bastante enquilombado todo este tema de los cambios, porque nos cambia a nosotros también el escuchar y el parecer de la lucha. Es como que venimos acostumbrados a un estilo y después de pronto te cambian ahí las voces y te cambian todo y la gente narrando. Yo no, ya dije, yo no entiendo mucho el inglés, pero la emoción y todo eso que me entretiene lo dan los comentaristas también. Y a veces te cambia bastante la percepción de las luchas y demás. A mí no me convenció tanto Pat, o sea, me gustó, estuvo muy bueno, pero es como que está como muy dentro de sí, bueno, hago lo que está escrito en el papel y listo. Pero es la primera vez, se va a soltar con el tiempo y demás. En Raw se sintió sí muy raro, muy raro el tema del nuevo comentarista. Era como que, ¿qué estoy escuchando? No sé, no entiendo mucho. Y tampoco en Raw pasó mucho, y bueno, eso es lo que vamos a comentar ahora. Pero sí, bastante extraño ver a los nuevos comentaristas, espero que termine siendo todo para mejor. Y sí, también René Young estuvo haciendo de comentarista un montón de tiempo, hasta que la echaron. Pero hay algo que se está manteniendo bastante y es que no hay una persona fija en una marca que nos haga decir, bueno, esta es la voz de WWE, de la nueva generación, porque Michael Cole estaba ahí y lo pasaron a SmackDown ahora. Michael
Claro.
Cole era como bueno.
O sea, mira, tenemos a Michael Cole como la voz hasta ahora, ¿no? De estable de WWE. Y ahora la gente que estaba saliendo era, pues, vamos a buscar el reemplazo de Michael Cole para el futuro, ¿no? Pero no hay uno, porque estaba Tom Phillips primero, y lo pasaron a NXT. Luego pusieron a. Bueno, ahora Tom Phillips estaba recientemente en Raw, lo han movido ahora que lo están 205 Live. Luego pusieron a Big Joseph un tiempo para probar cómo le iría. Ahora está en NXT, ya estable. Y ahora con este otro, Adnan Beer, que recién está empezando. Así que no hay como uno que tome la batuta y sea el nuevo. Pero bueno, habrá que esperar a ver si uno se establece o no. Porque Michael Cole todavía parece que habrá para rato. Y ahora hablando de comentaristas, brevemente comentar que será Mauro Ranallo quien estará a cargo de la narración del combate de Kenny Omega y de Rich Swann en el main event de Impact Wrestling Rebellion, que es el próximo domingo. Así que interesante, ¿no? Yo de por sí ya estaba interesado en ver este show porque lo que me pasa a mí es que hay shows de Impact, ¿no? Pay-per-views de Impact y de otras empresas, de New Japan, que digo, bueno, me llama la atención, quiero verlo. Pero están en medio de otros pay-per-views, de pronto, de WWE, de AEW, ¿no? Y digo, no me alcanza el tiempo para verlo todo, ¿no? Pero felizmente, según veo, la próxima semana no hay nada más aparte de Rebellion, así que es bastante probable que vea el show, que luego vaya a comentarlo con Carlos, ¿no? Para hacer una revisión en el Ras de Lona. Así que me agarra en buen momento y pues contento de que esté Mauro Ranallo y esa cartelera se ve bastante bien.
Sí, creo que a todos nos pasa lo mismo. Es como que, bueno, sí, ya pasamos el WrestleMania Weekend la semana pasada, que toda la carga y todo, y es como, bueno, esta semana vamos un poco más relajados ya. Y la semana que viene ya agarramos Impact Wrestling Rebellion con mucho más amor, mucho más cariño. Es como que, bueno, sí, algo para desentonar después de tanta acción, después de tanto todo, un show de lucha ahí interesante, que puede estar muy, muy bien, el main event que llama muchísimo la atención, además que ahora va a estar Mauro Ranallo, que es un tipazo. Yo se lo iba a decir que viendo acá la lista, no nos podemos olvidar del coach, el mejor comentarista
Oh.
de Raw. ¿Qué tipo extrañable que es el coach? A veces nos hace falta en nuestro corazón el coach. Pero sí, Impact tiene todo para hacer un gran pay-per-view, toda la tensión encima con ese main event de Omega por el título y todo, así que va a estar bastante interesante. Ya supongo que vamos a comentar la cartelera la semana que viene porque no tengo nada acá armado, así que
No, aparte es ese mismo
ya
domingo, así
vamos.
que ya nos dará tiempo para hablarlo en la mañana.
Exacto. Así que bueno, vamos a ver qué nos prepara Impact la semana que viene, que puede estar muy bien. Podríamos ver Impact este jueves, a ver qué tal el último episodio y a ver si lo hacen tan bien como WWE y rumbo a WrestleMania.
Vamos ahora hablando de lo que pasó esta semana en Raw y en SmackDown. Bueno, estamos en la salida, ¿no? De WrestleMania y uno pensaba, pues, Bobby Lashley ha ganado, ha retenido el título, sigue siendo el campeón. Hay que pensar qué retadores puede tener, ¿no? Y bueno, estamos en camino a este show que le han puesto WrestleMania Backlash, que básicamente es decirnos, ¿no? Bueno, tuvimos WrestleMania, pero ahora venimos a ver realmente los resultados de WrestleMania como debieron ser, ¿no? Con de pronto el cierre de las historias, ¿no? Porque WrestleMania no se cierra nada. Vamos a tener otro Drew contra Lashley, otro Owens contra Sami. Habrá que ver qué otro combate se repite, ¿no? Pero bueno, esa es la idea ahora de camino a WrestleMania Backlash. Y bueno, solo mencionar que apareció Riddle, que tal vez podría haber sido un retador, ¿no? En algún momento, pero ya Lashley lo mató en esta semana en Raw. Le ganó limpio en un combate. Y luego Drew McIntyre venció en una triple threat a Braun Strowman y Randy Orton para ser retador otra vez, así que retará nuevamente a Lashley en WrestleMania Backlash.
Qué terrible. Y muy criticado este Raw. Y el SmackDown también, lo mismo. Porque, claro, venimos todos con el. Ah, sí, el Raw post-WrestleMania es el especial, es el momento que vuelven las leyendas, que regresan luchadores, que hay sorpresas, que hay ascensos de NXT. Y Raw fue terrible, larguísimo. Yo estaba siguiendo por Twitter y era como, por favor, hasta yo me cansé de ver lo que está pasando en Raw. Y más cuando tenés ese main event, a Braun Strowman, Randy Orton y bueno, Drew McIntyre, que es el único que se salva ahí, pero qué terrible que tenés ahí a Braun Strowman, que no hizo nada, en contendiente número uno al título, posiblemente. Yo no lo entiendo, no entiendo a veces el buqueo. Encima mañana vamos a tener otra vez un Braun Strowman contra Randy Orton, porque sí. Nadie quiere ver a Braun Strowman. Randy Orton ya nos tiene cansados. Es terrible. Yo ya no entiendo los buqueos. Encima, algo que no comentaste es cuando, después de que gana Drew,
Ajá.
la gente que aparece. Es increíble lo
Claro,
mal que están
porque
buqueando.
hay que pensarlo así, ¿no? Tuvimos recientemente a MVP Bobby Lashley, que eran parte de Hard Business, ¿no? Este grupo que había ascendido, ¿no? Y eran campeones y tuvieron, pues, llegaron al título mundial con Lashley. Todo muy bien. Lashley y MVP se molestan porque aparentemente Shelton y Cedric no eran como eficientes en su trabajo, ¿no? Y los botan. Y ahora, luego de WrestleMania, cuando gana Drew McIntyre, aparecen T-Bar y Mace, los ex Retribution, que siguen con las máscaras y demás, pero que ahora atacan a Drew y parece que están contratados por MVP, ¿no? Están junto con él, así que han reemplazado a Cedric y a Shelton por dos tipos de Retribution, ¿no? Así que bueno, parece que MVP, no sé, tenía un equipo y luego fue por otro, ¿no? Así que no sé, me parece raro.
Sí, es increíble. Encima el hecho de, ah, sí, no, pero Shelton y Cedric son perdedores. Y después agarran los ponen a los perdedores máximos de WWE, que son Retribution. Es increíble que los metan con ellos. O sea, son buenos luchadores y todo, pero por Dios, el acto de ahí de seguir el gimmick es horrible. Y cómo lo separaron, cómo llegamos a todo esto. Encima, Lashley, que es como el súper imponente y todo, termina ganándole a Riddle, que Riddle es como, bueno, sí, perdí el título anoche, antenoche, no me acuerdo cuándo fue, anoche. Y ahora ya estoy perdiendo acá con Lashley y bueno, voy a perder con cualquiera que me toque. Pero sí, terrible todo lo que fue Raw y bueno, vamos a seguir comentando. Pero bueno, en la escena titular máxima otra vez ahí a Drew y a Lashley, como bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Otra vez lo mismo y yo ya no tengo hype, o sea, el hype estaba ahí para WrestleMania, estaba todo metido ahí y ahora es como bueno, sí, otra vez vamos a repetir porque no sabemos buquear gente y demás, pero horrible. Y sí, nos falta acá Jimmy Lloyd, que es el verdadero miembro del hard business.
Y bueno, también, como saben, ¿no? Yo veo Raw a través de YouTube. Yo no lo veo entero. Si veo algo que me interesa, lo busco y lo veo igual con SmackDown. Que esta vez sí casi vi el show entero porque quería ver mucho de Cesaro, ¿no? Pero bueno. Hablando de Raw, veo los shows, veo el show en YouTube, ¿no? Veo los videos que suben, ¿no? Y esta semana tomé la decisión de no ver nada de The Fiend, ¿no? Y estoy aburrido de The Fiend, de Alexa Bliss. No quiero saber nada, así que no he visto nada de lo que está pasando, no sé por dónde va la historia, no sé si tuviste algo, Martín, si me quieres contar, porque yo no lo vi y no pienso verlo tampoco.
No, yo vi una rebelión en Twitter a Carlos enojadísimo con lo que hicieron con Alexa, su nueva compañera, que ahora le robó el gimmick a The Fiend. The Fiend ahí siendo lo mismo de siempre. Alexa con ese personaje siendo una niñita. Alexa siendo una niñita, siendo una persona bastante grande de edad y todo. Es terrible, es terrible. Yo ya no sé cómo pueden encarar esto, cómo pueden seguirlo. Yo no lo busqué, no lo vi ayer en YouTube porque dije, me lo voy a saltear por mi bien personal. Pero sí, la gente, toda la gente que vive en Twitter está súper enojada por lo que están haciendo ahí. Encima, ya, lo que ya comentábamos, el Alexa no tiene sentido ya dentro de la historia de The Finn y que ahora encima le roba el personaje, todo. Nada, es increíble. Y a mí también me pasó lo mismo que a vos, Alessandro. Yo veo todo por YouTube. Pero llegó el viernes a la noche y dije, che, me voy a poner a mirar SmackDown. Así que SmackDown tiene un toque diferente a Raw. Así que algo ahí raro hay, como ya comentamos, rumbo a WrestleMania. Algo raro hay ahí en el medio. No sé quién falta, quién no está en SmackDown, pero algunas cosas sí se hacen bien. No tantas, pero sí.
Claro, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? De por qué esto funciona así. Porque pensamos, tenemos dos campeones heels, ¿no? En Raw y en SmackDown, que retuvieron el título en WrestleMania. Y entonces, hay que pensar quién va a retar, ¿no? Y para eso en WrestleMania tendríamos que haber tenido alguna victoria importante de algún babyface para que vaya por algún título. Y en el caso de Raw, ¿qué babyface ganó? ¿No? Estaba viendo justamente un resumen de las victorias babyfaces de parte de Raw. Y solamente ganaron Braun Strowman y Damian Priest con Bad Bunny, ¿no? Porque Randy Orton en teoría no es un babyface. Entonces, tanto Braun Strowman como Damian Priest perdieron en el siguiente Raw. O sea, ninguno de ellos está como con ese hype para llegar a retar a Bobby Lashley, ¿no? Y claro, volvemos a Drew McIntyre. Entonces, bueno, estamos otra vez en lo mismo sin alguien que se vaya a elevar como para retar a Lashley y hacerlo interesante, ¿no? Mientras que en SmackDown tenemos a Roman que ganó. Y tenemos en WrestleMania. Bueno, Kevin Owens ganó, ¿no? Pero ya sabemos que no va a retar tan pronto otra vez porque estuvo en una historia larga con Roman. Pero tuvimos la gran victoria de Cesaro en la primera noche, ¿no? Que ha lucido bien. Y Cesaro precisamente aparece en SmackDown, como comentaremos más tarde. Así que hay algo que te llama la atención, ¿no? Hay algo ahí que es nuevo, que es llamativo, que quieres ver. Y en el caso de Raw no es así. Y por eso hay ese. Hay como esa diferencia entre cómo llega el hype a un show y a otro, ¿no? Acá pregunta Carlos si Randy era el heel. En teoría era, ¿no? Porque en el Thunderdome a la gente le decían que aplauda a The Fiend y abuchea a Randy, cuando claramente es todo lo contrario, pero ya sabemos cómo es WWE, así que bueno, así están las cosas en ambos shows.
Sí, así es. El Thunderdome es increíble. Y me parece raro que sigan con esto. Ya en estos tiempos es como que ya están en Estados Unidos mucho más liberado todo y que sigan con el Thunderdome. No diría que me parece una falla, pero sí se siente muy repetitivo y también es cansador ver ahí todo el tiempo las reacciones ya pregrabadas y la gente ahí con la camarita y todo. Está bueno, qué sé yo, quieres salir de tu casa y todo. Pero falta gente real, falta gente ahí pagando un poco la entrada. Porque yo estoy seguro que si hacen lo mismo que IW ahí, de estar todas las semanas en el mismo lugar, de estar ahí todos los días, ahí Raw todos los días emitiéndose del mismo lugar, con el mismo público, casi yendo cada evento y todo. Cada vez va a vender menos entradas porque no creo que haya mucha gente que quiera ir a ver Raw ahí con el público reducido y todo, todos los días en la misma ciudad. SmackDown quizás sí, por esto que comentamos, el cambio que tienen y todo, pero Raw se pierde bastante y es bastante terrible todo lo que pasa en cada show. Pero sí, volviendo a lo mismo, Raw está cada vez peor y bueno, vamos a seguir comentando.
También tuvimos en Raw el regreso de los Viking Raiders, ¿no? Lo cual es positivo. Salieron ahí, ganaron un combate. Así que al menos hay algo de movimiento en la división de parejas y podrían darle un buen combate a AJ y Omos por el título. Así que bien por los Viking Raiders.
Sí, una buena noticia que volvieron los Viking Raiders. El tema es claro, la división, porque tenés a AJ y a Omos como campeones y ya vimos el acto de ellos en WrestleMania, que es como, bueno, sí, Omos siendo imparable y listo, ya está, terminamos ahí. Y AJ, bueno, sabemos lo que es AJ, pero no le están dando lo que AJ sabe hacer. Así que no sé qué tanto esperar acá, no sé qué tanto esperar por la división en parejas que cada vez está más caída a pedazos, de los dos lados igual. Pero bueno, extraño y bueno, al menos es bueno el regreso de ellos.
También tuvimos el regreso de Charlotte Flair, ahora heel, atacando a Rhea Ripley y a Asuka. Y bueno, lo que me alegra de todo esto es que eventualmente me imagino que tendremos un Rhea contra Charlotte para que Rhea le gane, ¿no? Y se vengue por que mataron su hype el año pasado.
Sí, qué interesante. Vamos a hablar del cambio de cara de Charlotte. ¿Qué te pareció el cambio de cara de Charlotte?
No sé, no le presté demasiada atención.
No, por favor, es increíble. Yo me morí de risa porque parece una persona ya llegando a los 45, 50 años, ahora es como que... Por favor, ¿qué le pasó en estos 2 meses que no la vimos? La promo es horrible, es larguísima. Yo la está, encima nosotros lo vemos por YouTube, pero son 4 minutos de Charlotte hablando y hablando y hablando y que sí, que soy la mejor de las luchadoras. Sí, ya sé, ya lo vimos 100 veces a eso, decir. Está Rhea Ripley, listo, ya está. ¿Qué tanto? Pero sí, el look de Charlotte dio que hablar un montón también en las redes porque está muy cambiada, muy, muy cambiada la cara, el pelo está así. Te invito a que lo busques, Alessandro, a Charlotte hace 2 meses y a Charlotte hoy en día, que es increíble el toquecito ahí que se dio para cambiar totalmente todo. Pero sí, otra vez, encima de WWE es lo mismo de siempre, porque no saben buquear a Charlotte, porque es lo de, ah, sí, vuelve Charlotte, ¿y qué podemos hacer con ella? Bueno, podríamos ponerla en un feudo con una buena luchadora, impulsar a la otra, y que bueno, Charlotte ahí se vea complicada, pero bueno, de pronto le podemos dar otra chance y demás. No, 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 Charlotte llega, va por otra vez por el título seguramente, mañana tiene una lucha contra Asuka que la va a matar, le va a ganar y listo. Y a las semanas, en cuánto es Backlash, vamos a tenerla ahí retando otra vez y teniendo la revancha y todo eso, pero ya está, por favor, basta de Charlotte ahí en la escena titular, que le den algo más interesante, pueden aprovechar ahí que sea como la mejor luchadora de WWE y todo. Pero terrible.
Y bueno, después, ¿qué tuvimos? El Bad Bunny, bueno, Bad Bunny no, Damian Priest sin Bad Bunny, luchando contra The Miz y Morrison, así que la historia continúa aparentemente. Le ganaron, ¿no? Porque Maryse distrajo. Así que bueno, parece que ahora tendremos otro combate, aparentemente, con Damian Priest. Me imagino que con alguno de los dos, con The Miz en Backlash, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, no sé qué tan interesante sea ahora continuar esa rivalidad sin Bad Bunny porque era como el centro, ¿no? De todo, entonces es como, bueno, ya no está, pero sigamos haciéndolo, ¿no? Porque nos hemos quedado con eso. En lugar de pasar a otra cosa, no sé si es tan bueno hacerlo, pero parece que eso van a hacer.
Sí, acá se hace notar el nombre de WrestleMania Backlash. Vuelven a lo mismo y siguen con eso hasta la eternidad. Es como que, ah, sí, bueno, funcionó con Bad Bunny, seguramente funcione sin él. Y no funciona tan bien, no funciona tan bien como WWE quisiera que funcione. Y es terrible ahí, Damian Priest perdiendo, Maryse de nuevo por ese lugar. The Miz sin pantalones, que es como, ah, no, por favor, se quedó en calzones. Dios mío, lucha en calzones el tipo. O sea, ¿qué tanto hay ahí? El tipo lucha en calzones, sale con el culo en el aire todas las semanas y de pronto, ah, no, 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 miren lo que le pasó.
No, pero ¿no te ha pasado que para una mujer, por ejemplo, es diferente que la veas en ropa interior que con bikini? O sea, es una cosa muy distinta, ¿no?
Sí, pero... Ay, Dios mío, es increíble el buqueo de WWE. O sea, The Miz es humillado por Damian Priest por eso, pero bueno, De mí sale así todas las semanas. No sé qué pensar, no sé qué esperar acá. Solo pienso si Damian Priest tendrá un nuevo compañero o no. Si, a ver si se si viene algún otro reggaetonero ahí, si tenemos a Don Omar, a quién
Oh.
podemos traer. Porque la historia ya está para terminar y que Damian Priest esté en una escena un poco más interesante. Pero no lo aprovechan. No sabemos qué va a pasar. Así que bueno. Vamos a ver qué sigue con esto, que también se ve bastante mal.
Bueno, vamos ahora con esto, ¿no? He esperado yo una semana casi para hablar de lo que viene ahora en Raw. Así que quiero que me presten atención, por favor. Vamos a ver. Ustedes recordarán, ¿no? En la primera noche de WrestleMania, tuvimos esa entrada de Mandy Rose y Dana Brooke cuando Mandy se cae al piso, ¿no? Cuando está entrando. Y la pobre. Y ahora vemos en Raw que Shayna Baszler y Nia Jax ven la repetición en la pantalla y se ríen de la pobre Mandy, ¿no? Y Mandy sale a decir, ah, bueno, sí, no importa. Cualquiera se puede caer, ¿no? Y luego entre ella y Dana atacan a Nia Jax, ¿no? Para vengarse un poco de lo que pasó. Y todo esto conduce a un combate de parejas de Shayna y Nia contra Mandy y Dana, ¿no? En este combate están luchando, ¿no? De pronto, bueno, es un combate normal. Y llega un momento en el que Nia se resbala y se cae. Y con eso Mandy y Dana se burlan. Ajá, se cayó. Nia Jax, igual que yo, qué sé yo. Y se van. Se van a backstage. Y de pronto, o sea, tú ves ves lo que se están yendo, ¿no? Dicen, ah, sí, no vale la pena, nos vamos. Mientras tanto, se queda Nia en el ring y el referee cuenta hasta 10 para que pierdan Mandy y Dana, porque se están yendo del combate. Pero se van contentas. Y se van como si hubieran ganado el combate. O sea, Nia se cayó, pero se queda en el ring. Porque estaba dominando incluso la lucha. Y ellas se van. Y sienten que han ganado. Termina la cuenta de 10 e incluso creo que ponen la música de ellas. Porque es como que son las ganadoras, ¿no? A pesar de que se han ido del combate. Porque Nia se cayó. Y, o sea, ¿qué puedo decirte ahora, Martín? O sea, yo he visto wrestling por años, muchos años, ¿no? Más de lo que debería, tal vez. Y digo, hemos llegado a un punto en el que alguien se cae, tú te vas del ring, pierdes, en teoría, ¿no? Por una cuenta de 10, pero has ganado, tienes la victoria moral, ¿no? Y, o sea, no sé qué pensar. ¿A dónde? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué apunta la rivalidad, ¿no? Vamos a ver, Nia está molesta porque la vieron caerse. A pesar de que ganó el combate, ahora va a ir en venganza por ellas. O ellas han dicho, no, ¿saben qué? Ya le ganamos a Nia, ¿no? Le hemos ganado porque se cayó. Así que ya no queremos ni luchar con ellas por el título. No, ni, el título no importa, ¿no? Se cayó Nia Jax y ya he ganado más que cualquier campeonato, ¿no? No, no sé. No, no, no sé qué está pasando.
No, es increíble. Y más después cuando sigamos viendo SmackDown, que es otro panorama, otra vez. O sea, es como que ni siquiera los bookers de una marca miran los de la otra. Y tenemos esto que es tan terrible, tan mal, porque es WWE siendo buqueado por niños, pero no niños de 10 años, niños de 4 años, que es, ¡ah, se cayó! ¡Ah! Y listo, y ¿qué tanto? Encima, Nia Jax, o sea, la tipa que se resbaló y dijo My Hole hace 3 meses y todo el mundo se rió en internet, hicieron memes y lo volvieron a repetir la semana siguiente porque fue meme. Y es como, no, 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 funciona una vez porque es espontáneo y después ya no, 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 no tenés que repetir algo adrede porque a vos, porque a la gente le dio risa, porque salieron memes, porque. Después Randy Orton le imitó y le hizo un chiste en la misma entrada de David Olito. Hasta la entrada de ella es que fue como, sí, bueno, tené cuidado porque te vas a resbalar, no sé qué. Bueno, sí, es un chiste bastante interno y bueno, es gracioso. Pero llevarlo todo como una rivalidad ya porque se resbaló y se cayó en la pista de WrestleMania y ganar. Porque la rival se resbala y Nah, es terrible. El buqueo de Raw cada vez es peor. Y el buqueo de la división femenina en parejas también se va cayendo a pedazos cada vez más. Ahora no sé qué van a hacer con ellas. Es como que sí, ya está, ganamos una lucha de la que se resbala, primero pierde. No, no entiendo. Encima lo usan a la primera, es como, sí, bueno, te cuento la mitad del chiste para contártelo a todo en el mismo show. Y hay que aprovechar un poco los tiempos, tenemos un montón de shows, tenemos un montón de tiempo para rellenar en pantalla. Y hacen todo en uno solo y después ya, y bueno, ¿y ahora qué se viene mañana? Vamos a ver ahí otra vez que se van a resbalar, van a caerse, nos tenemos que reír de que se están cayendo y todo. No, no funciona y WWE está teniendo un grave problema con los personajes, con el manejo de todo que va más allá de esta historia, ya va a todo lo que es de empresa, pero no sé, no, no sé qué quieren llegar con esto, no sé de dónde venimos, no sé a dónde vamos, así que terrible, terrible lo que pasó acá.
Bueno, no puedo decir mucho más, así que mejor pasemos a SmackDown, que como ya decíamos, tuvo el atractivo principal de tener a Cesaro ahora, yendo a interrumpir una promo de Roman Reigns. Roman no le prestó mucha atención, y luego para el main event hubo un combate de Cesaro contra Jay en el que Cesaro gana. Así que tuvimos, bueno, ¿qué pasó en el combate? No recuerdo bien. Hubo victoria, creo que hubo intervención. Bueno, no importa. La cuestión es que está Cesaro ahora metido en la disputa por el título principal. Y no sé si lo vayan a hacer directamente ahora para Backlash. Podrían aguantarse un poco tal vez si desean, pero me gusta que Cesaro esté metido allí, disputando, bueno, metiéndose en la disputa por el título, metiéndose con Roman Reigns. Así que está claro que la inversión de tiempo que ha habido con ellos, ya me acordé, Seth Rollins es quien aparece, por eso es que aún decía justamente esto de que no, no creo que lo hagan inmediatamente porque parece que más bien sería otro combate con Seth Rollins primero, antes de ir por Roman Reigns. Y me parece un poco extraño, o sea, no lo diré de esta manera, ¿no? Me parece poco probable que Cesaro gane dos veces seguidas a Seth Rollins. Al final lo pueden hacer si quieren que Cesaro realmente vaya fuerte a retar por el título. Solo que no sé si sea necesario vencer dos veces a Seth Rollins para lograr ese objetivo. Pero bueno, parece que habrá otro Cesaro contra Rollins. Y luego ya veremos si Cesaro va directamente a luchar contra Roman Reigns.
Sí, bastante extraño. La primera promo me pareció genial, es perfecta. De ahí Roman saliendo, hablando, dando su speech de, bueno, sí, yo les dije, no sé qué. Es genial. Es Roman Reigns vendiendo el gran main event que tuvimos en WrestleMania y tenía todo el hype ahí. Y me gustó mucho ahí Cesaro saliendo, teniendo el careo y después Roman siendo como, chao, me voy. Y me gusta el aprovechar de que Cesaro no es muy bueno en el micrófono para hacer que, bueno, que Roman tenga ese personaje todavía y todo. Así que muy, muy bien, lo llevaron muy bien ese principio. Y después, bueno, sí, Seth Rollins atacando a Cesaro es como otra vez lo mismo. No, no, no sé qué esperar, porque es como vos decís, Cesaro otra vez ganándole a Rollins. Rollins termina más muerto de lo que está hoy en día. Rollins ya está en el piso y perder dos veces con Cesaro lo terminaría de hundir, pero bueno, lo pones fuerte a Cesaro para ser un buen retador a Roman, que Roman le va a ganar, porque no creo que Cesaro sea campeón de acá a futuro, y menos después de que Roman le haya ganado a Daniel Bryan y a Edge. Así que si ellos no pudieron, Cesaro debería ser que menos. Pero sí, acá con el tema de los nuevos compañeros de Damian Priest, en los comentarios se volvieron locos. Anuel, Ozuna, Maluma, J Balvin. Si está Maris, que traigan a Karol G, Lennox, Ozuna. Y se me perdió el comentario, que no me acuerdo quién lo dijo. Acá, Andrés. Maluma tiene que estar en una Fatal 4 Way, pero de cabeza. Obviamente tiene que ser así de obvio la referencia a Felices los Cuatro, pero me gustaría mucho.
Bueno, veremos a qué se conduce. Y todo parece indicar, ¿no?, que estamos como en camino a ese WrestleMania Backlash. Repetición de un Cesaro contra Rollins. A ver si Roman defiende contra Edge o contra Daniel Bryan, ¿no? Porque no aparecieron esta semana, pero veremos qué sucede ahora en las siguientes. Y también, hablando de repetición de combates, tuvimos otro Kevin Owens contra Sami Zayn, que al final terminó porque Sami escapó y no hubo un resultado. Pero, según ya dijo Owens luego en una promo de estas que salen en backstage y que no son del show, dijo que, o sea, venció a Sami en WrestleMania, pero aún no ha conseguido como devolverlo a la realidad, ¿no? O sacarlo de sus teorías conspirativas y qué sé yo. Así que esa es su misión, ese es su plan, ¿no? Ese es el objetivo que quiere lograr. Así que parece que se van a enfrentar otra vez. Me da la sensación de que podría ser un mejor combate que el de WrestleMania, si le dan más tiempo, ¿no? Ya sin Logan Paul en Ringside, ¿no? Pienso que podría estar bastante bien. Me pregunto si Sami podría ganar, ¿no? O qué podrían hacer, pero ver más Owens contra Sami, no tengo que quejarme de eso, así que veremos a dónde se dirige todo, pero ese parece que todavía sigue siendo el plan.
Sí, es interesante otra vez el Kevin contra Sami, pero volvemos a lo mismo. La promo interesante de Kevin Owens la hacen para YouTube, para una promo que va a haber muchas menos personas de las que están viendo el show y no van a sentir tanto el sentido. Y es lo que me pasaba a mí, es como, ¿para qué quiero ver otra vez todas las luchas de WrestleMania, pero en versión Backlash? En otro pay-per-view y listo, porque va a ser lo mismo, va a ser, o sea, si Cesaro termina retando, siendo enfrentado por Rollins, o Edge o Daniel Bryan van a terminar retando a Roman Reigns otra vez, y Kevin Owens va a luchar con Sami, y vamos a tener todo lo mismo. En Raw ya tenemos a Drew contra Lashley, va a ser una versión reducida de lo que fue WrestleMania y con el público reaccionando como ellos quieren. Eso va a ser mucho más gracioso. Pero bastante extraño todo esto, seguirlo y demás. Es como, bueno, sí, creo que Backlash se perfila al nada tiene sentido pay-per-view del año.
Me hace recordar a este Backlash 2004, ¿no? Porque en WrestleMania, en ese año, en WrestleMania 20, hay ese main event de Triple H con Shawn Michaels, con Chris Benoit, que es un combatazo. Y hay mucha gente que piensa que el combate que tuvieron en Backlash el mes siguiente, que es el mismo, es incluso mejor que el de WrestleMania, ¿no? Pero, o sea, obviamente, históricamente, uno recuerda más el combate de WrestleMania porque es en WrestleMania, es la coronación de Benoit, ¿no? Entonces, ese Backlash está en una situación un poco extraña, ¿no? Porque es como un combate que se repite, que tal vez algunos dicen que es mejor, pero está siempre un escalón por debajo porque no es WrestleMania, ¿no? En este caso, estamos dirigiéndonos a varios que van a ser así, ¿no? Porque se van a repetir. Pero en WrestleMania, tal vez no tuvimos ese gran Owens contra Sami. Fue bueno, pero creo que en Backlash puede ser mejor, como ya lo decía. Si tienen tiempo, ¿no? Igual el tema de que sean solamente una noche en este caso, es que no van a repetir todos los combates, ¿no? Porque no alcanza la cartelera para todos, va a ser solo una noche, pero igual creo que hay chance de que tengamos, por ejemplo, un mejor Drew contra Lashley, un mejor Kevin Owens contra Sami Zayn, por ejemplo, como ya decía. No sé Cesaro y Rollins, porque me parece que ese combate estuvo bastante bien, pero es eso, ¿no? Puede ser combates que sean mejores, tal vez en el ring, pero siempre vamos a recordar, ¿no? Para la posteridad, lo que fue WrestleMania, ¿no? Porque es WrestleMania, era con gente y es un ambiente distinto.
Sí, lo que más me llama la atención es que quizás repitan tan exactamente los combates, porque históricamente Backlash es como que, bueno, sí, tenemos un combate que quizás se repite y es como, bueno, como vos decís, el del 2004. Pero después viendo acá algunos main events, es como que, bueno, le dan un toque diferente a lo que fue WrestleMania, le ponen un agregado que no hubo en el pay-per-view. Es como que, bueno, sí, no es lo mismo que vimos en el pay-per-view pasado. Pero este se perfila todo para ser casi igual. Y bueno, el lado de Edge y Bryan puede ser uno de los dos, que sería lo de menos, pero todas las demás luchas parecen que van a ser las mismas, y eso es muy extraño. Así que bastante raro el manejo de este próximo pay-per-view.
Y hemos tenido una promo de Apollo Crews, en la que presenta ahora a su, como le dijo, su director en armas, ¿no? Su secuaz, Commander Aziz, que ahora es el nuevo nombre de Babatunde.
Interesante, interesante. A mí me encanta Babatunde, me encanta Commander Aziz ahora, ¿no? Así que espero que tenga un buen trabajo en el ring, que sea... Es más interesante que Homos, al menos. Tiene un personaje bueno, sabemos que lucha muy bien, Babatunde es genial. Así que vamos a ver qué le dan para hacer adentro del ring. Me gusta cómo me están llevando esto, a ver qué tal le sale todo a Apollo y a mi gran amigo Commander Aziz, que a ver... A futuro, ¿qué terminan dándole? Que esperanzas hay, pero bueno, no vimos nada, no vimos posible retador, no vimos nada, nada en el ring, ni nada de nada. Así que bueno, vamos a ver la semana que viene qué terminan dándoles.
También en SmackDown tuvimos un combate por el título de parejas de la marca, en el que Ziggler y Ruth retuvieron ante Street Profits, que Street Profits salieron antes con... haciendo una celebración junto con Bianca Belair, ¿no? Que estuvo bastante bien. Y bueno, perdieron ahora contra Ruth y Ziggler. Lo cual, pues, hace pensar que habrá otros retadores más adelante. Rey Mysterio tuvo una victoria contra Otis en el show, así que a lo mejor los Mysterio van por el título, pero... Bueno, por ahora nos quitamos a los Street Profits de por medio, al parecer.
Yo estoy muy cansado de Street Profits, pero ya llegó como el punto límite de... Bueno, ¿qué tanto más van a hacer con ellos? Es increíble, todo el tiempo ahí Street Profits siendo ese personaje horrible que... Yo ya estoy muy cansado y creo que es la primera vez que le presto tanta atención. Yo lo estaba viendo en vivo en este momento a SmackDown. Y veo que sale Bianca y digo, wow, qué bueno, pueden darle una promo buena y no sé qué. Termina siendo ahí una tipa estúpida que está con dos tipos... que tienen, ¿cuánto? 30 y pico de años, haciendo que tienen de 18, copiando a New Day, que también hay que decirlo, porque es como que tratan de tirar esas frases que es como, sí, esta frase después la vamos a poner en remeras y en camisetas y vamos a ponerla ahí como nuestro gran emblema y todo, y quieren repetir la fórmula New Day, pero no se acuerdan que New Day, el público en su principio no lo quería, no los querían ver y todo. Y es rarísimo todo lo que pasa con ellos. Yo ya me cansé un montón. Y más después de la historia que nos sigue teniendo ahí, la de los Viking Riders, que después de eso siguieron ahí con los Street Profits como si nada. Y no les dieron un lavado de cara, no les dieron nada. Siguieron ahí como si hubiera sido una gran historia. Así que nada, supongo que Street Profits tiene que estar afuera un tiempito, cambiarle un poco los personajes, porque... ¡Epa! ¿Qué está pasando? ¿Qué
pasó?
Pero, nada, Street Profits a mí no me gusta, ya me tienen cansados. La edición en parejas, otra vez, sigue siendo terrible, y tienen equipos, pero no los aprovechan como podrían y van siempre a lo mismo. Así que también necesito un buen lavado de cara ahí.
Y volviendo a la temática, ¿no? De WrestleMania Backlash, tuvimos en WrestleMania ese reto de Natalia y Tamina a Naya y Shayna, que Naya y Shayna ganaron, retuvieron el título. Pero esta semana, en SmackDown, volvimos a esta costumbre ya, ¿no? De Shayna poniendo over a otra gente. Porque Natalia fue, le ganó limpio, ¿no? Y todo parece indicar que otra vez tendremos a Natalia y a Tamina retando por el título de parejas. Esta vez en Backlash, me imagino. Y quién dice, ¿no? Podrían ganar el título Tamina y Natalia, ¿no? Por muy duro que sea pensar en esa posibilidad, puede que suceda pronto en el pay-per-view.
Qué terrible. Y qué aburrido ver a Natalia luchando. O sea, es... Es una buena luchadora, sabe hacer buenos movimientos y todo, pero es muy lenta y es como que se toma su tiempo y quiere lucirse. Y encima contra Shayna, que es una luchadora que es como vamos a lo puro y duro y vamos a golpearnos y todo, y le terminas ganando, que es todavía peor porque ya comentamos hace 2 semanas que Shayna viene perdiendo contra casi todas las mujeres que se va enfrentando. Perdió contra Natalia ya hace poco en 35 segundos. Vuelve a perder con Natalia en 2 minutos 25. Así que la verdad que no sé a qué va a ir esto, porque lo que comentábamos recién, Mandy y Dana también podrían ser retadoras porque perdieron, pero ganaron en su sentido. Pero no sé a qué va esto, no sé por qué Shayna sigue perdiendo, el feudo sigue, Tamina es horrible, Natalia es horrible, tenemos ahí a Nia Jax también. Creo que es lo peor que nos dieron en mucho tiempo, pero y eso se repite, lo repetimos todo el tiempo, así que no sé en qué posición queda, pero las involucradas hype no dan. Y sí, yo creo que si esto lo plantean para Backlash, un cambio titular tiene que haber en algún título, y como que todos se perfilan para volver a retener como WrestleMania, quizás las mujeres sí haya un cambio, así que interesante.
Y bueno, dejando entonces de lado ya lo que pasó en Raw y SmackDown, hablemos de un par de cosas más. No sé si viste, Martín, la participación de Chris Jericho en el Broken Skull Sessions con Stone Cold.
No, no la vi, la quise ver y duraba 2 horas, creo, y
Sí.
dije, es mucho tiempo, dije, es mucho tiempo para ver algo que quizás entienda la mitad, así que me puse a ver otras cosas, pero ¿vos la viste?
Sí, me gustó. Creo que vi tanto o sea, este programa, ¿no? De ambos hablando en la network, como también más tarde en la semana escuché cuando Jericho hace el podcast, su podcast con Steve Austin, que habla más bien en este caso de la carrera de Austin, porque en el show de la network es la carrera de Jericho. Y es interesante porque en el show empiezan directamente hablando de AEW, ¿no? Porque quieren sacarse eso de en medio, ¿no? Que la gente diga, ah, ¿hablarán de eso o no? Y directamente lo mencionan, ¿no? Que Jericho está ahora en AEW, por eso pensaban que tal vez no iba a estar. Y no se guardan nada, o sea, no es que Jericho está pensando en que no puede mencionar AEW, sino que menciona gente como Orange Cassidy, Kenny Omega, los Young Bucks, ¿no? Así que es bastante interesante verlo en la network, porque se ha hablado de empresa con la que están compitiendo y demás, sin ningún tipo de tapujos ni nada. Así que eso me pareció interesante. Y es un programa también que está bastante bien, ¿no? Creo que se pasa rápido cuando lo vas viendo. Hablando de la carrera de Jericho y pues, ¿por qué decidió irse de WWE? El tema con New Japan, ahora el nacimiento de AEW. Así que, curioso, como digo, verlo en la network. Luego también el podcast con Steve Austin estuvo bueno. Así que sí, me parece que si alguien tiene tiempo para verlo, está bueno para dedicarle un tiempo. Así que me gustó, lo disfruté. Y con eso, podemos hablar también de lo que ha pasado en AEW esta semana, que tuvimos la primera semana de Dynamite sin competencia y también NXT el día martes. Ambos shows pues ahora en su propio día, en su propio horario. Entonces, íbamos a ver cómo les iba a ir a cada uno ahora con la audiencia que va a llegar solamente para ver el show sin tener que pensar en el otro, ¿no? Y en el caso de NXT pues estuvieron por los 800.000, que estuvo bien, pero no es algo que está por muy fuera de lo que ya hacían antes, los miércoles. Mientras que AEW superó el millón de espectadores, 1.200.000, lo cual es un gran resultado. Habrá que ver si se mantiene. Al ser la primera semana, tal vez está la idea de que habrá sido tal vez que la gente se interesó por verlo, por la curiosidad y a ver si se quedan o no. Pero pienso que viendo ambos shows, como lo comentábamos también en Florida Vice, creo que NXT tuvo un show que estuvo bien, estuvo divertido, pero no sé si es el gran show como para de pronto atraer a alguien que se animó a ver NXT por primera vez, ¿no? Que también como le decía Andrés, ¿no? Creo que no es tanto así porque si bien el rating de pronto te dice quién, si alguien vio el show en su momento, pero de pronto más tarde vio el show en diferido, el otro que no lo vio cuando se emitió en vivo, ¿no? En el caso de AEW, creo que tuvieron un gran show. Creo que fue un gran episodio, con un gran opener además, como para enganchar a alguien que de pronto se anima por ver AEW. Y creo que es bastante probable que la gente que lo haya visto por primera vez se enganche para seguir viéndolo, ¿no? Habrá que ver con el paso de las semanas si se mantienen por encima del millón o qué tan lejos de esa cantidad están, pero yo creo que es un show que se va a mantener así, subiendo incluso. Así que veremos, veremos cómo les va.
Sí, ha sido súper interesante esta primera semana. También tuvimos la participación de Tyson, que acá se hace mucho eco en las noticias de Tyson. Cualquier cosa que hace siempre está por ahí, así que hubo bastante repercusión en las noticias locales de Mike Tyson en Dynamite, que la vez anterior ya hubo, ahora de nuevo. Pero sí, me parece súper interesante la cifra de AEW, que es como que si realmente tienen la cifra real, podríamos decir que llegan a esta cifra real de los espectadores que quieren ver la empresa, pero es como que bueno, sí, yo miro NXT. Creo que hay más fans de NXT que pasaron a ver Dynamite que los que pasaron de Dynamite a ver NXT con este cambio de días entre las dos. Va, de NXT en realidad. Y eso llama bastante la atención porque quizás los fans de NXT se encuentren con un producto que no es el que esperaban. Y porque en general yo creo que casi toda la gente que sigue AEW Dynamite vio alguna vez NXT y sabe lo que están haciendo ahora. Escuchan todo Florida Vice y dicen, estoy en la mía, estoy... sigo viendo AEW porque Dynamite, porque NXT no da mucho, no da tanto que hablar y tantas cosas buenas. Y esta semana no pude ver ninguno de los dos shows, todavía no escuché Florida Vice, pero sí es interesante la cifra de Dynamite llegando, pasando por bastante el millón, por bastante, bastante. Y bueno, NXT se mantiene más o menos en las cifras. La vez anterior, cuando fue TakeOver, llegaron casi a 800.000, no habían llegado. Esta semana tengo entendido que sí. Así que, bueno, una guerra que sigue. Espero que NXT empiece a programar mejor a partir de este cambio los martes que puede darle un mejor juego, ya no contraprogramar y demás. Pero AEW sí, sigue en la misma por lo que veo y espero que siga subiendo y sigan creciendo los fans de wrestling con competencia, sin competencia, de cualquier manera que siga llegando más gente a este hermoso deporte de entretenimiento.
Sí, lo importante es que vayan como afianzándose más fans para cada show, que los shows mejoren, así que al final creo que es una victoria para todos, ¿no? Que cada uno esté en su propia noche, que haya fans que se enganchen al producto, ¿no? Y a ver qué tanto pueden crecer, ¿no? Me interesa mucho AEW, al ser la marca que está por fuera de WWE, ¿no? A ver cuánta gente se va interesando en ver el show y qué tan cerca puede llegar de pronto de ratings de Raw, de SmackDown, de los 2 millones, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a ver cómo va con el tiempo. Y bueno, también hablando de AEW, se ha hablado de que Ibelis, al parecer, estaría fuera de la empresa. Si alguno recuerda, hubo un incidente en un combate con Thunder Rosa, en el que Ibelis de pronto dejó de vender, ¿no? Y hubo como un pleito ahí. Y parece que, bueno, no solamente es eso, sino que parece que la actitud de ella otra vez ha traído problemas. Que ya se ha hablado bastante de ella, no teniendo problemas durante su carrera en WWE, en Impact Wrestling, por ejemplo, en Lucha Underground también, ahora en AEW. Entonces, creo que llega un punto en el que, porque Ibelis siempre va a decir, pues, ¿no? Que, no sé, se metieron conmigo algún directivo, que no sé qué cosa, pero en un punto, uno puede empezar a decir, bueno, a lo mejor no son los demás, sino es ella, ¿no? Así que, bueno, parece que Ibelis otra vez quemando puentes.
Sí, y me causó mucha gracia, no sé si está en Twitter, Wrestling Watch, yo lo vi por Facebook, que pusieron ese clip de cuando Thunder Rosa la tira y Ibelis no vende y después le quiere hacer la Nelson y Ibelis está como... Es terrible ese momento y es terrible para cualquier luchador ver a un compañero así. Y sí, entiendo que la despidan y bueno, por más buena luchadora que sea en el ring, si no tiene una buena actitud en backstage y en lucha y todo, termina siendo un grave problema. Así que entiendo que AEW con sus políticas y todo terminen despidiéndola porque, bueno, no quieren tener gente tóxica, parece. Y me gusta su actitud, así que bueno, vamos a ver qué sigue por la carrera de Ibelis y que no siga siendo así de tóxica.
Y bueno, ya para ir cerrando también comentar que se habla, ¿no? Hay un rumor de que a lo mejor podría volver a WWE próximamente Harry Smith o bueno, Davey Boy Smith Jr. Y bueno, es interesante, ¿no? Estuvo ahí para el Hall of Fame por su padre. Ha pasado mucho desde que estuvo allí la última vez. Ha crecido bastante como luchador y se ha hecho un nombre bastante importante fuera. Y me llama la atención, ¿no? ¿Cómo podrían ahora, en caso de que llegue, aprovecharlo, ¿no? Teniendo esta imagen de ser, pues, el hijo de, ¿no? Siempre es algo que a WWE, pues, le gusta promocionar y que, sobre todo Vince, ¿no? Ya, pues, está mayor. Seguramente podrá pensar en que, ah, sí, me recuerda a su padre, entonces vamos a ponerlo a hacer esto y esto otro. Y bueno, veremos qué pasa finalmente con Harry Smith, si es que llega o no a la empresa.
Sí, vamos a ver si vuelve David Hart Smith, se llamaba en WWE. Que no sé qué tanto lo puedan aprovechar porque ya, bueno, hablando un poco de Backlash, de WWE, de Raw, de SmackDown, es como que está todo tan ahí, tan estructurado, tan. No vengan a rompernos nada porque si no se cae el mundo. En NXT no lo veo tan bien. No sé, no le veo tan bien como podría ser. Quizás sí NXT UK, pero nadie ve NXT UK, así que no sé qué tanto me pueda gustar que llegue ahí después de tanta carrera en las indies y demás. Pero sí, es un nombre interesante. Yo a David Hart Smith lo veía en ECW, es como, ah, sí, yo lo vine a hacer en ECW ahí con Tyson Kidd y con Natalya. Pero puede tener una carrera interesante, mucho mejor de la que tuvo en el pasado en WWE, que fue bastante tragicómica, que fue como, bueno, sí, tengamos ahí a la dinastía Hart y todo para traer de nuevo a Bret Hart y tener ahí el momento y todo, pero no sé, me gustaría que llegue si lo aprovechan bien y si es un tipo con relevancia, pero en las indies le está yendo bastante bien también, así que no sé qué tanto hype me pueda dar.
Y finalmente, también mencionar el regreso de Davey Richards al wrestling. Hay un show en el que se ha anunciado que va a participar. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero creo que es Wrestling Syndicate o algo. Pero bueno, la cuestión es que vuelve Davey Richards. Su último combate fue en 2017. Y es interesante ver qué cosa puede hacer, ¿no? Ahora en su regreso, porque en un momento Davey Richards era considerado uno de los mejores del mundo, ¿no? Fue campeón de Ring of Honor y tenía todo este aura a su alrededor. Luego se diluyó un poco. Estuvo en Impact como parte de los Wolves, junto con Eddie Edwards, que se ha quedado. Él se ha hecho un nombre importante en Impact, mientras que Davey, pues, desapareció. Así que, pues, da para pensar, ¿no? ¿Qué puede hacer ahora en su regreso? Pero bueno, es Davey Richards. La gente tendrá algo de nostalgia de él en las indies y a ver qué puede hacer.
Sí, es un nombre bastante interesante, es un gran luchador, por lo que tengo entendido, no vi mucho de él, pero sí, bueno, me pone muy feliz de que vuelva al wrestling. Así que, bueno, vamos a ver qué nos pueda dar, qué va a ser el futuro de su carrera, a ver qué tiene preparado. Pero sí, pinta bastante bien y a ver qué nos puede dar, si, bueno, va a seguir por las indies comunes. O va a fichar por alguna empresa de acá a un futuro. No sé qué edad tiene. Siempre tenemos Cage Match abierto en la otra pantalla,
Pero no sale la
pero
edad, según veo.
no dice la edad. Ay, 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 ay. Vamos a buscarlo en Google. 38 años. Oh, es un un talento muy joven para WWE, es un talento muy joven para el wrestling todavía. Así que puede ser interesante, podríamos ahí verlo fichado en un futuro. Me gustaría mucho que vuelva a su estilo, a su nivel de antes, que bueno, lo consideraban como el mejor de todo el mundo, así que a ver si en algún futuro lo podemos ver fijo en alguna empresa que sería quizás lo mejor, y a ver qué tanto lo pueden aprovechar.
Sí, a ver qué es lo que quiere, ¿no? Porque él quería trabajar en su otra profesión, ¿no? De ser paramédico, me parece. Así que, bueno, a ver si quiere ahora comprometerse otra vez en el wrestling, de hacer una carrera, ¿no? Veremos qué pasa con él. Pero bueno, con eso, vamos cerrando el programa por el día de hoy, habiendo hablado de tantas cosas. Y a ver si nos depara esa semana más novedades, no sé si más despidos, espero que no, para la gente que esté en WWE. Pero veremos, siempre hay cosas para comentar. Tenemos ya planteado hablar de la previa de Rebellion la próxima semana de Impact Wrestling. Así que a ver cómo nos encuentra la próxima semana, Martín.
Sí, se viene una semana interesante, más que nada por lo de Rebellion que por lo que nos está dando WWE, que es bastante terrible. A ver si mejora de alguna manera Raw y SmackDown, que nos dieron unos shows bastante mediocres. Y bueno, con el hype puesto para Impact Rebellion, y bueno, con todo el contenido de Arras de Lona cada semana, que está súper interesante, Monday Night, cada semana me engancha más. También ahí con Florida Vice, con Off Topic y con todos los programas que van haciendo. Y bueno, ya tenemos confirmada la revisión de Rebellion de acá a futuro, así que hay que ver ese preview sí o sí el domingo próximo, que bueno, vamos a tener la previa.
Así es, y con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.